Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando.
Amén. Ya estamos terminando el libro de Hebreos. Si usted es nuevo con nosotros, hace 6 años atrás comenzamos la experiencia de estudiar el libro de Hebreos. Capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. El libro de Hebreos tiene 13 capítulos y ya vamos entrando en la recta final. Y muchas veces cuando uno lee algunos libros de la Biblia, tienden a decir al final, si usted tiene su Biblia, al final dice, por ejemplo, bendiciones y salutaciones. Algunas Biblias ponen un encabezado hacia lo que usted va a leer. Si usted no lo sabía, la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Fue agregada a los capítulos y versículos para ayudarnos a nosotros a entender la temática de lo que había sido dicho. Pero los libros de la Biblia fueron escritos como cartas, principalmente las de Pablo, hacia iglesias o zonas. Y el libro de Hebreos realmente fue una carta. La mayoría de personas se la aplican a Pablo por el estilo en que fue escrito, pero no tiene un autor específico. Y el libro de Hebreos fue escrito para cristianos judíos que estaban recibiendo persecución por haber creído en Jesucristo como el Mesías. Porque los judíos, aunque entendían que Jesús era un maestro, un rabí, no le aplicaban la autoridad o no le agregaban que él era el Hijo de Dios. Y recibir a Jesucristo como el Mesías esperado, de las profecías que ellos conocían del libro de Isaías, era un poco difícil de aceptar. Pero algunos de ellos sí lo hicieron. Muchos de ellos en realidad. Pero vino la presión de la gente que le decía, oye, tú eres judío y ahora estás creyendo en esa cuestión de Jesucristo, estás abandonando nuestras raíces verdaderas. ¡Ja! Y hoy día eso es un tema muy controversial, por decirlo así, porque la gente quiere decir que ahora hay que agregarle el judaísmo a la verdad de Jesucristo. Y el libro de Hebreos es escrito diciendo, no, Jesucristo es el máximo, es el mejor, Él murió por ti, su sangre es suficiente para perdonarte. Él ya pagó el sacrificio necesario para usted y para mí. Está conmigo hoy día. Y cuando entendemos eso, algo increíble sucede en nuestra vida. Cuando leemos eso pensamos, bueno, no, ¿qué va a decir? No, pero las frases con que este libro termina son tan poderosas que me recuerda algo que Dios puso en mi corazón, es que Cristo y Dios es el que me ayuda. Él es que me ayuda. Yo tengo un Dios ayudador. Dígalo conmigo, tengo un Dios ayudador. Tengo un Dios ayudador porque muchas personas piensan que Dios está separado de nuestra necesidad, separado de nuestra realidad, medio puesto en un cielo muy lejano, en un trono, en una situación muy bonita en comparación a la mía. Que Dios no sabe que me han diagnosticado con cáncer, que Dios no se ha enterado que mi esposo o mi esposa falleció, que Dios no sabe que mis hijos están andando en malos pasos. Como si Dios está tan lejos que no es mi ayudador. Mis hermanos, eso es una mentira del mismo infierno. Porque en el Dios que yo creo y en el Dios que enseña la palabra de Dios, es un Dios cercano que desea ayudarte en la condición que tú te encuentras hoy día. Porque Él es un Dios ayudador. Y una de esas profecías que vino tanto a Isaías como el profeta Jeremías, si no me equivoco, fue una profecía acerca de un alfarero. Y es muy famosa. En el libro de Isaías se habla acerca de el alfarero, diciendo, hey, el barro no le dice cómo formar. Y es tan importante que usted y yo veamos eso. Hoy día no hablamos de alfarero. Espero que tengan una imagen que le había enviado. Y muchas veces nosotros no hablamos de lo que es un alfarero. Y el alfarero es simplemente una persona que trabaja con barro, formando ciertas vasijas que usted y yo conocemos. De hecho, muchos de los que vemos acá fueron hechos en Rosarito, si no me equivoco, que hay una zona famosa, y la pastora Débora me dijo, me encantaron, y fuimos a verla, ¿verdad? La artesanía se trabaja de esa manera, y vemos esa inspiración en la palabra de Dios, y nos da una historia, no una historia, sino una profecía. Dios le está hablando a un profeta y le dice lo siguiente, de acuerdo a esta imagen, para que tenga una idea de la formación. En Jeremías capítulo 18, en el versículo 2, comienza a decir así. Dios le habla a Jeremías, le dice, baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Versículo 3 dice, entonces bajé a la casa del alfarero. Así que Jeremías obedeció la palabra de Dios. Bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, es decir, en esa máquina que da vuelta en lo que el alfarero forma el barro. Versículo 4, pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija. Wow. Hasta que le pareció que le había quedado bien. Versículo 5. En ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Ponga atención. Jeremías está viendo algo tan increíble. Está viendo a alguien haciendo algo físico, formando un vaso. El vaso se deforma. La persona coge el barro de nuevo y lo reforma hasta que le parezca bien al alfarero. Y Jeremías dice: en ese momento me habló Dios. Oiga lo que Dios le dice a Jeremías, que es para usted y para mí. Dice así: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero.
Aleluya.
Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Pastor, ¿qué significa eso? Mire, mi hermano, cuando la vida suya estaba en esa, dando vuelta en el girador, se destruyó. Algunos de ustedes vinieron destruidos por divorcio. Algunos de ustedes vinieron destruidos por cosas que se le dio. Algunos de ustedes vinieron destruidos por pérdidas económicas. Algunos de ustedes vinieron destruidos por su salud. Y Dios dice: yo puedo agarrar los pedazos que te tiró la vida y volver a formarte de la manera que yo he planeado para tu vida. Porque tenemos un Dios que nos ayuda. Y al menos que entendamos el poder de Dios para la formación de nuestra vida, muchas veces nos distanciamos de Dios y pensamos que Él no tiene poder y autoridad para ayudarnos. Mira, hermano, Dios no obliga a nadie. Eso no lo va a hacer. Él no te va a obligar. Pero sí está dispuesto a formarte aún con los pedazos que se cayeron de tu vida. Y es tan importante entender eso. Porque no podemos descartarnos a nosotros mismos cuando Dios no nos ha descartado. Dios no te ha descartado, Dios no te tiró por el lado. Dios no dijo: este ya no funciona, este ya no sirve. No, ustedes son como barro en mi mano. Yo me averiguo cómo formar su vida. Está conmigo hoy día. En Hebreos dice así. Hebreos dice lo siguiente. Hebreos 13. Vaya conmigo. Hebreos 13. Capítulo 13, versículo 20 y 21 dice: y el Dios de paz. A mí me encanta cómo comienza él. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Ese versículo es una explosión, ese versículo. El solito, es increíble. Mire, Dios es de paz, Dios tiene autoridad para resucitar y Dios trajo el pacto para acercarnos a Él. Increíble. Versículo 21 dice: os haga aptos, es decir, os transforme, os prepare, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él quién es, Dios, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué dice ahí? Amén. Amén significa así sea. Es decir, que la intención de Dios es conectar con usted y conmigo en cada área de nuestra vida. La intención de Dios es conectar con nosotros para transformación. Y cuando yo entiendo eso, yo puedo abrazar lo que Dios quiere para mí. Déjeme decirle, yo sé que a usted le pasa también. Hay días que a todos nos ha pasado, uno dice: óyeme, pero yo no sé si yo soy cristiano. Con todos esos problemas que estoy pasando, con lo que me viene por la mente, con lo que a veces me sale por la boca, voy a necesitar convertirme de nuevo. Gracias, un honesto, gloria a Dios. Es decir, hay cosas que muestran nuestra humanidad y uno dice: yo no sé si esto, ¿cómo es esto? Sin embargo, Dios está diciendo y afirmando: no te preocupes, es un proceso donde yo te estoy formando por diferentes cosas en la vida. Porque la intención y el deseo de Dios es presentarnos una vez más delante de Cristo en el cielo, en perfección. Y hoy lo vamos a ver. Y hay tres áreas, hay muchas áreas, pero hay tres áreas que yo veo en ese versículo donde Dios dice que Él nos está formando. Y la primera es que Dios nos ayuda y nos forma para hacer buenas obras. Dios nos ayuda y nos forma para hacer buenas obras. Mire lo que tiene a suceder. Muchos cristianos dejan de hacer buenas obras porque dicen: bueno, la Biblia dice que las buenas obras no son necesarias para la salvación. Y eso es verdad. Eso es verdad. Por usted ser una gente buena y hacer cositas buenas, no va para el cielo, porque la Biblia lo hace claro. Ok, entonces necesitamos entender eso. Si no, la muerte de Cristo, pues no vale la pena. Si usted se puede portar bien y hacerlo. entonces váyase usted solito para el cielo. No. Pero no significa que el cristiano debe dejar de hacer buenas obras. Al contrario, debemos involucrarnos para hacer las cosas que Dios nos está llamando a hacer en nuestra vida, porque las buenas obras son súper importantes. Hay una persona que usted conoce muy, muy, muy famosa, y es la Madre Teresa. Le llaman la Madre Teresa de Calcuta porque fue en el área de la India donde ella hizo su ministerio. Y muchas personas pueden decir lo que sea, pero para mí esa señora tenía el Espíritu de Dios en su vida. Y es muy importante que usted lo entienda, porque no fue solamente su buenas obras, sino que ella demostró a Cristo de una manera tan impresionante. Usted y yo conocemos no solamente sus actos de caridad, pero la reflexión de Cristo en su vida. Ponga a un lado de que usted, hay mucha gente religiosa, bueno, pero trabaja con los católicos, pastor y toda esa cosa. No. Hay mucha gente, déjeme decirle, que tiene el Espíritu de Dios simplemente porque está descubriendo de otra manera. Seamos cuidadosos en juzgar de esa manera. ¿Está conmigo? Se lo digo, tal vez se vacíe la iglesia la semana que viene, pero no se preocupe. Yo me voy a quedar con lo que dije y no tengo que borrarlo, porque creo que esa señora tiene el Espíritu de Dios en su vida. Por las acciones que hizo hacia el ser humano, mostrando la caridad de Cristo de una manera tan profunda. Y necesitamos entender que Cristo nos ha llamado a nosotros de la misma manera. Que por el ser cristiano no tenemos que ser ahora. Muchas veces la gente tiende a alejarse del cristianismo porque el cristiano dice, bueno, ya yo soy de esta manera, yo no. Es verdad, no estamos haciendo eso, pero eso significa que no abracemos al otro para transformación de su vida. De su vida, porque eso es lo que las buenas obras hacen. Lo va a ver en un momento. Mira algunas frases que dijo la Madre Teresa, que son increíbles. Ella dijo lo siguiente, dice, nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a ser. Wow, no sabemos lo que una sonrisa puede hacer. Y yo sé que vivimos en un tiempo raro a veces, ¿verdad? Donde la gente no se sonríe. Yo voy a las tiendas y trato de sonreír y la gente dice, este qué loco está riéndose solo. Pero hay que ser decente, mis hermanos. Se ha perdido la decencia. Ahora todo el mundo anda. Últimamente, en la última semana y media, creo que Dios me está probando en las carreteras. Yo siempre, ¿verdad? Me porto bien, pero ya llevo 2 semanas, semana y media, donde todo el mundo me corta, se mete, me ponen atrás con las luces. Están probando, el Señor me está formando, no vaya a caerse un pedazo, gloria a Dios. Pero le sonrío, ¿verdad? Si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla, dijo Madre Teresa. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla. Mira otra frase, difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. Wow, ¿te imaginas que tengo un encuentro con alguien, la persona quede mucho mejor? Impresionante eso. Este es uno de mis favoritos que ella dice, o se le atribuye a ella. Dice, no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. No siempre podemos hacer las grandes cosas, pero hay cositas pequeñas que uno hace con amor que es increíble. Ese vasito de agua, esa comida al vecino, tal vez cuando no lo merezca, pero usted se enteró que se enfermó y le lleva algo a su vecino. Esas cositas pequeñas que uno nunca sabe, que uno ve a alguien, ¿verdad? Inclusive me pasó esto, que no lo hice y luego Dios me recordó. Uf, perdí la oportunidad. Estaba en el mall de San Bernardino aquí recogiendo algo. Y delante de mí había una mamá con su hija, parece, y la novia del joven. Y estaban comprando su comida. Y yo estaba escribiéndole a alguien un texto con el que iba a recurrir. Y me di cuenta que la tarjeta de ellos no pasaba. Querían 2 comidas y solamente podían comprar una. Y le estoy confesando uno de mis errores. No estoy diciendo, ahora el pastor fue y le compró la comida. No. Me puse ahí, me distraje. Ellos compraron su cuestión, se fueron con una sola comida. Y me sentí tan mal. Dije, oye, perdí una oportunidad de hacer algo tan bueno. Y a veces hay que tener los ojos abiertos porque uno no sabe la oportunidad que viene a su vida. Yo tenía suficiente para comprarle la comida a ellos también y que ellos hubieran disfrutado sin sentirse avergonzado que solamente podían comprar una. Está conmigo hoy día. Eso no le estoy contando de mis victorias, estoy contando de que a veces Dios nos da oportunidad y por nosotros estar ahí en la nube y la cuestión y a ellos, el teléfono, el texto, no nos damos cuenta que hay tanta bondad por hacer enfrente a nosotros. Y a veces Dios quiere ayudarnos en esa área de nuestra vida, recordarnos ciertas cosas que podemos hacer por alguien. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. En la versión internacional lo dice así. Dice, hagan brillar su luz delante de los cristianos. La versión suya no dice eso. Arregle la versión suya. ¿Delante de cuánto? De todos, de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. ¿Y alaben a quién? Y alaben al Padre que está en el cielo. Mis buenas obras no es para yo agradarme. ¿Qué es lo que sucede hoy día en el mundo? Hoy lo que sucede en el mundo es que todo el mundo se está aplaudiendo a sí mismo. Y yo le he contado a ustedes cómo la gente se aplaude. Oh, el millonario acá, el multimillonario. Hubo un hombre que donó un billonario, así que miles de millones. Donó, creo que fue como 10 o 15 millones de dólares a alguien, a una institución. Y todo el mundo, oh, qué impresionante, porque el número es tan grande a cualquiera de nosotros. Pero usted sabe que en porcentaje donó 0.01 de su riqueza. Cuando usted diezma, usted está dando más dinero que lo que él dio. Porque usted está dando 10% de lo que usted posee. Y usted le está creyendo a Dios por algo increíble. Y lo ponen en la primera plana. Porque el número luce tan impresionante. Y es por eso la sabiduría de Dios que dice, no me impresiona el acto, me impresiona el porcentaje de esfuerzo que hubo en el proceso. Y para todos es igual, mi hermano. Cada uno de nosotros puede dar algo de alguna manera. Está conmigo hoy día. Una vez más, no le digo que yo soy perfecto y que yo lo... No, pero la idea es que regrese la gloria al Padre. Lo que suceda, que vuelva. Usted no sabe la disponibilidad que puede ser. Era tan hermoso. En días pasados estaba aquí en la oficina. Me llama la señora que está en la recepción. Pastor, entró una persona, no es miembro de su iglesia. Y ella me dice, luce el rostro medio triste. No sé si usted puede hablar con él. Claro que sí. Termino una llamada que estaba haciendo. Paso al frente a él. Habla inglés. Un señor, era de Inglaterra, pero lleva 20 años viviendo aquí en Estados Unidos. Y me dice, ¿podemos hablar? Yo, claro que sí. Nos sentamos en el banquito de afuera. Y él comienza a contar. Me dice, ayer, no era lunes, el sábado acabo de enterrar a mi novia de 20 años. Obviamente no es cristiano, pero han vivido juntos. Mi novia de 20 años. Y comenzó a llorar. Y me dice lo siguiente. Escuche bien, escuche. Yo nunca sabía dónde está la gente. Me dice, yo lo único que andaba buscando era una iglesia abierta donde yo pueda entrar a orar. Dice, cuando yo me crié hace 30 años, 40 años, había una iglesia con las puertas abiertas en todas partes. Hoy día no se encuentran. Yo le dije, mi hermano, qué bueno que viniste acá. Estamos aquí, oramos juntos. Lo dirigí en la oración de salvación. Le di un libro sobre cómo recuperarse de la tristeza de fallecer a alguien. Fue una oportunidad increíble que Dios puso delante de mí, simplemente para mostrar la bondad de Cristo. ¿Está conmigo hoy día? Usted no sabe si eso es lo que es. Usted no sabe qué está pasando la gente. Esté abierto para traerle gloria al Padre, porque Él quiere ayudarnos a hacer las buenas obras. Está conmigo hoy día. Un aplauso al Señor, que es para Él en esta hora. Mire la segunda cosa que Dios quiere ayudarnos. Dios nos ayuda para hacer su voluntad. Y déjeme decirle que esto es probablemente una de las cosas donde las personas tienden a luchar, y es muy común. No se le pregunta a cualquier pastor, la gente quiere preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque hay un deseo en cada persona de hacer lo que le agrada a Dios. ¿Está conmigo? Usted que se ha sentado ahí está aquí porque probablemente quiera aprender qué le agrada a Dios. Yo quiero hacerlo de esa manera. Y cuando usted y yo preguntamos eso, ¿cómo puedo yo formar y hacer la voluntad de Dios? Debemos ver qué dice la palabra de Dios para usted y yo crecer en ella. Y hay tres maneras que yo veo que la Biblia me enseña cómo hacer la voluntad de Dios. Porque vinimos a Cristo para hacer lo de Cristo. No vinimos a Cristo simplemente para comprar un boleto de directiva al cielo. ¿Está conmigo? Amén. Déjeme yo comprar mi boleto de directiva al cielo. El problema es que por hacer la oración, no es solamente eso, hay que vivir lo que estamos confesando con nuestra boca. Y es un proceso la vida cristiana. Y hay tres maneras que yo veo que me muestra. La primera es esa. Yo crezco y hago la voluntad de Dios y la conozco creciendo en su palabra. Déjeme decirle algo. Usted puede tener Biblia en su casa, Biblia en su teléfono, Biblia en la oficina, Biblia en el carro, Biblia con el vecino, Biblia en la iglesia. Pero si usted no la lee y la aplica, solamente tiene un libro. No le gustó esa, pastor. Déjame traerle otra. A ver. Mis hermanos, cuando usted viene aquí el domingo, mi trabajo y nuestro trabajo de los líderes y pastores de la iglesia es enseñarle la palabra de Dios y darle un poco de inyección para que usted siga avanzando en la semana. Pero de lunes a sábado, ese alimento se va desgastando y usted tiene que autoalimentarse, al crecer en la lectura de la palabra de Dios, al crecer en el conocimiento de ella. Déjeme decirle, mucha gente hoy día no conoce la palabra de Dios y está perdido en las verdades de Dios porque cree de todo. Al no crecer, y yo le invito como iglesia que usted crezca también en la palabra. Es una de las razones por la que no venimos aquí a darle consejos de ayuda y autoayuda y cómo mejorarse en aquellos. Hay gente que son muy buenos para eso. Yo solamente sé leer la palabra de Dios y decirle y crecer juntos en lo que ella dice, porque Dios ya dio todas las opiniones. Dios enseña en su palabra cómo criar a sus hijos. Dios enseña en su palabra cómo invertir su dinero. Dios enseña en su palabra cómo cuidar y creer a su esposa, cómo compartir con su esposo, cómo criar y ayudar a sus hijos, qué debe estudiar y qué debemos crecer. Todo ya está puesto bajo la sabiduría de Dios. ¿Está conmigo? Y es importante conocerla y aplicarla a nuestra vida. Yo entiendo que la diferencia en mi vida ha sido por la aplicación de la palabra de Dios. Salmos 48 dice así, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Podemos leer ese salmo juntos. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Al menos que yo ponga la ley de Dios en mi corazón, no me voy a recordar. Y es importante por eso meditar y repetir versículos. Yo no soy muy bueno de decirle, hay personas que son buenísimos para saber en qué salmo está, en qué versículo. Honestamente, yo no soy muy bueno para eso. Sé lo que dice la palabra, se lo puedo recitar, pero a veces no sé exactamente. Tal vez sé el libro, pero no me sé exactamente el capítulo. De todos los versículos que me sé, no se sienta mal. Yo a veces me sentía mal porque hay gente que dice en el salmo tanto, y lo recitan y yo, wow, aquí, mi hijo, el del medio, tiene una memoria impresionante. Mi esposa me es testigo, es el muchacho, y yo a veces me siento ahí y le digo, oye, mijo, sabes más Biblia que yo, dele para adelante, ¿verdad? Porque tiene una memoria increíble. Pero yo no tengo esa memoria en ese sentido, mi memoria es distinta. Pero de todos modos yo insisto en poner la palabra de Dios en mi vida. ¿Está conmigo? Y hoy día se hace mucho más fácil. En mi aplicación, en mi teléfono, a las 6 de la mañana hace ping, y ahí está el versículo y comienzo a leer la Biblia. Me anima de una vez para abrir la Biblia en la mañana, en vez de abrir el Facebook y estar viendo el chisme y la cuestión. Abra su Biblia primero. ¿Está conmigo? Y le va a ayudar, y le va a ayudar. Porque necesitamos que sea, necesitamos ponerle en medio de nuestro corazón. Cuando viene un pensamiento, ya yo tengo un versículo en contra de ese pensamiento. Y a veces, hey, toma lucha, hay que repetirlo, hay que decirlo, hay que ponerlo en nuestro corazón y caminar con ello. Pero no vamos a crecer y saber la voluntad de Dios, al menos que no conozcamos su palabra. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí, para mi esposa? Busquemos la palabra de Dios y veamos qué dice en ella. ¿Está conmigo? Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi comprometido y para mí o para mí? Busquemos la palabra de Dios. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios en una empresa, en una sociedad? La palabra de Dios es profundísima. Es verdad, necesitamos el consejo de nuestros hermanos. Pero si no aplico la palabra de Dios como verdad, olvídese, hermanos. Necesitamos verlo con fe. ¿Está conmigo en ese día? Segundo, pidiéndolo en oración y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo crezco en su voluntad? Pídalo en oración. Si no le pido a Dios que me muestre su voluntad, no voy a entender lo que Él quiere para mí. Cuando yo era joven, creo que tenía unos 16, no, más o menos ya estaba saliendo de la secundaria, casi 18 años. Y yo recuerdo, le he contado la historia en mi iglesia en República Dominicana, el pastor de jóvenes, mi primo Isaías, pues ya estaba graduándose en la universidad, iba a tomar otro trabajo, y mi amigo Rafi, que ahora es pastor, él también se iba con su tío a pastor, así que no había realmente nadie. Me piden a mí, yo apenas estoy saliendo del bachillerato, ¿verdad? De la secundaria, perdón, y me piden ser el líder de los socios. Dios, yo apenas le llevo 2 o 3 años a estos muchachos, ahora me ponen a decir, no eran muchos, eran como 6 muchachos, pero rendían como 15, mis hermanos, los 6, era una cuestión increíble. Y hoy día son ya hombres y mujeres hechos en Dios, y todos están caminando en el Evangelio, gracias a Dios, con sus hijos. Pero fue un proceso tan increíble. Una de las cosas que yo hice siendo jóvenes, me iba todos los sábados en la mañana a un parque que había cerca de mi casa, y ahí me ponía a orar, a leer la Biblia, a buscar de Dios, y pasaba todas las mañanas haciendo eso, y lo hice por varios meses, porque yo entendía a esa edad, Dios, yo no puedo meterme en esa cuestión que se llama iglesia, dirigir gente, aunque sean 6, si no conozco conozco lo que tú deseas para mi vida. Está conmigo hoy día. Y a veces ponemos a un lado, pídale en oración, Dios, ¿qué tú quieres para mí? Ese negocio que yo siento en mi corazón, ¿cuál es tu voluntad, Dios? ¿Cómo debo yo hacer ese negocio? ¿Puedo invertir ese dinero en ese lugar? No ponga su dinero en cualquier lado, al menos que usted escuche la dirección de Dios. ¿Está conmigo? La oración es poderosísima. Mira lo que dice la palabra. Salmos, el salmista 143:10 en la versión viviente dice: enséñame a hacer tu qué. Le pide Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Qué fórmula tan importante está diciendo el salmista? Le está diciendo: Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero yo quiero seguir siendo Dios. Lo voy a dejar ahí. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, Él debe ser Dios. Él debe ser Dios. Y hoy vivimos en una sociedad donde quiere remover eso de Dios. Mis hermanos, no podemos hacer la voluntad de Dios, al menos que no lo hagamos a la manera de Dios. Se fue la fe de la habitación. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿Y sabe qué sucede, mis hermanos? Que nosotros los hispanos somos gente que respetamos a Dios, pero hacemos nuestra cosa. Y el salmista dice: yo quiero hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, y que tu espíritu me lleve en pasos firmes. Pero muchas veces nosotros decimos: Dios, ayúdame en este negocio, y estamos haciendo marrulla ilegal por otro lado. Mi país dice marrulla, yo no sé en el suyo. ¿Está conmigo? No, no podemos mezclar esas dos cosas. La luz y las tinieblas no funcionan. No funcionan. Es tan importante en relaciones. Señor, que sabes, noviazgo, que ese sea mi novio o que ese sea mi novia. Pero por lo tanto, nos estamos devorando en la carne. Es difícil pensar con la mente clara cuando uno está mezclado por todas partes. Se puso incómodo el mensaje hoy día, padre. La razón que se lo digo no es porque quiero herir a nadie, es porque Dios tiene sabiduría para nosotros. Y Él dice: mira, si tú separas esas dos cosas, va a haber una bendición sobre tu vida. Si tú caminas derechito por este lado, algo increíble sucede de este otro lado. Hay una transformación, hay un poder increíble que viene sobre tu vida. Y eso es poderosísimo, mis hermanos, poderosísimo. Dios no nos pide perfección porque entiende que somos seres humanos quebrantados, pero sí nos pide cooperación para ser transformado. Porque Dios está dispuesto a ayudarnos, pero Dios no obliga a nadie. A veces la gente quiere que Dios te obligue a algo. Y Dios dice: no, es una cooperación de ambos. Yo me involucro donde tú me permites. Yo me involucro donde tú me permites. Si algo increíble sucede, porque lo pedimos en oración. El testimonio de mi pastor en República Dominicana, espero algún día tenerlo con nosotros alguna vez. No viene mucho a Estados Unidos, pero espero algún día tener el pastor Rafael. Formó mi vida, fue como mi papá cuando trajo el evangelio a nuestro hogar. Y él, su testimonio es tan increíble. Él era un músico muy famoso en República Dominicana, es un músico súper talentoso, y en aquel entonces estaba tocando en orquestas de merengue, en fiestas. Y en las fiestas, cuando son músicos, trae de todo. Viene droga, fiesta, mujeres, bebidas, vida, de todo sucede, ¿verdad? Y él se convierte, él viene a Cristo durante una Semana Santa. Estaba tocando en fiestas, porque le llaman Semana Santa, pero ahí se bebe y se fuma y se hace de todo, ¿verdad? No lo esconde. Si usted no ha participado en la Semana Santa en su país, déjeme decirle, no tiene nada de santa en muchos países, ¿ok? La gente ni va a la iglesia, están en la playa, ya usted sabe, por ahí va la cosa, ¿verdad? Vamos a celebrar la muerte de Cristo aquí mientras yo buceo y me echo mi taquito, ¿verdad? Ni modo. La cuestión es que él se convierte en una Semana Santa. Gracias a Dios que hubieron iglesias que fueron a predicar a la playa. Y ahí, predicando en la playa, él vio a unos jóvenes haciendo un teatro, una cuestión, y le da su corazón a Dios. Pero él dice: se me hizo difícil. Él dejó la droga, pero dice: se me hizo difícil dejar de tomar. Me gustaba tomar y me ayudaba en las fiestas, y yo seguía tomando. Iba a la iglesia. Eventualmente un día después de varios años de luchar con eso, él dice que le pidió a Dios, Dios ayúdame con esta cuestión porque yo quiero dejar. Y estaba en una fiesta tocando, una fiesta porque era su manera de ganar dinero, era músico, estaba sentado en el break de los sets, ¿verdad? De tocarla, se sienta en la mesa y le traen a todo el mundo su cervecita y él se sienta y él agarra la cerveza y se la pone en la boca y no puede tomársela y baja el vaso. Es cosa más rara esa, ¿verdad? Y bueno, está todo el mundo hablando y todo el mundo viéndole en la mesa, ¿se imagina usted? Dice que él agarra su cerveza de nuevo y se la va a tomar. Y vuelve y baja el vaso, no puede. Algo aquí dentro le incomoda. Dice, no, la gente va a pensar que me estoy volviendo loco. Y vuelve una vez más. Y en ese momento, cuando iba la tercera vez, se recordó de la oración que hizo. Que le había pedido a Dios, Dios ayúdame a quitarme ese vicio. Él dice que ese día bajó el vaso, salió afuera del club donde estaban tocando, comenzó a llorar y a darle gracias a Dios. Y esa fue la última vez que él tomó cerveza en su vida, tomó alcohol. Y muchas veces cuando le pedimos a Dios que haga algo en nuestra vida, Él no nos obliga, pero Él quiere cooperación. Él pudo violar esa voluntad y decir, no, yo me voy a tirar mi trago, porque a mí me gusta. O pudo decir, oye, yo le pedí a Dios esto, y mira, ahora siento un poquito de fuerza para abandonar eso, déjame dejarlo. ¿Está conmigo? Entonces, cuando le pedimos a Dios, debemos cooperar con Él y comenzar a dejar esas cosas en nuestra vida. Tercera manera que Dios nos ayuda, en su palabra, por medio de la oración, yo conozco su voluntad. Tercera manera que Él nos ayuda es cambiando mi manera de pensar. Miren, mis hermanos, cuando nosotros nos convertimos, nuestro espíritu es renovado en Dios. Nuestro espíritu es nuevecito en Dios. Pero los malos hábitos y la mente y las cosas de nuestra alma necesitan ser transformadas. ¿Ha notado usted que usted se convirtió, estaba feliz de la vida, pero como la que la semana comenzaron a salir las mismas cuestiones que usted tenía antes? Porque es un proceso de transformación. Dios quiere transformar nuestra mente y debemos trabajar con Él en la transformación de nuestra vida. Y la palabra de Dios dice claramente cómo lo podemos hacer. Claramente dice así, Romanos 12. Y eso subrayo, póngalo en su carro, en su refri, en su espejo, donde quiera, porque es un versículo poderosísimo. Romanos 12, 1 y 2. Yo voy a leer el 2 solamente. Dice así, no se amolden al mundo actual. Es decir, que cuando yo vengo a Cristo, la palabra dice que yo vengo a ser medio un extraterrestre. Pensamos distinto. ¿Sabe cómo piensa el mundo? Hey, usted tiene que hacer lo que sea, mentirle, decirle al jefe lo que sea, para que usted avance en la vida. Tú avances en esa vida diciendo, no te preocupes, echa para adelante, pisa quien tengas que pisar. La Biblia dice que si yo me humillo, Dios me exalta. Es rarísimo el Evangelio. Es rarísimo. Denle un aplauso a Dios y se lo va a dar. Rarísimo el Evangelio. La Biblia dice, si yo me humillo, Dios se encarga de levantarme. Oh, wow, qué interesante. El Evangelio dice que el que da, recibe. Eso enseña Jesús. Pero el sistema social dice, no, agarra lo tuyo y escóndelo, ponlo al colchón, en la latica del café, donde sea. No se lo enseña a nadie, que lo tuyo es tuyo. La iglesia es un negociazo, los pastores se hacen ricos. Usted lo escucha también, así que no esté como que no se lo han dicho. A mí me lo dicen a cada rato, yo nada más le estoy diciendo lo que me dicen a mí. ¿Está conmigo? Pero el sistema del Evangelio es distinto. Dice, hay que cambiar nuestra manera de pensar. Él dice, no te amolde al sistema del mundo actual. Wow. La sociedad le dice al hombre, usted es número uno, la sociedad hispana. ¿Verdad? Increíble que el concepto de machismo es un concepto tan hispano que aún otros idiomas utilizan la palabra machismo. ¿Es así o no es así? No hay una traducción para eso. No hay una traducción en inglés, en francés. No hay. Todos los países utilizan la frase machismo. Sorprendente eso, porque de alguna manera en nuestra Hispanoamérica nos enseñaron que los hombres caminamos en agua. Pero si usted se examina, usted sabe sus errores. Si usted se examina, usted sabe, yo necesito ayuda. Y solamente algunos valientes se atreven a admitirlo y caminar con Dios. Y permitir, es tan importante ser transformado de esa manera. Y no permita tampoco que la gente le diga que usted es menos hombre por creer en Dios. No hubo mayor hombre que Jesucristo. No hubo mayor hombre que Jesucristo. Mayor hombre. hizo algo tan profundo por cada uno de nosotros. Mira lo que dice, si no sean transformados mediante la renovación de nuestra ¿qué? De nuestra mente. Hay cosas en mi mente que deben ser renovadas de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Es tan profundo eso lo que Dios hace. Voy a decir algo, creo que el pastor Vladimir lo compartió, pero lo voy a compartir, pastor Vladimir, de algo que él me compartió a mí. Que cuando él vino, creo que lo he compartido, pero cuando él vino a The Rock, cuando estaba en Loma Linda, hace que casi 16 años que nos mudamos a ese edificio, cuando él fue la primera vez allá, él se sorprendió que venían gente tatuada. Y él dijo, y esta gente no puede ser cristiana, tatuadas por todas partes. Y él así pensaba, porque si no, en nuestros países la mayoría de los tatuados son gente de la calle. Seamos honestos, y uno viene con eso en la cabeza. Pero él se sorprendió a ver esa gente tan honesta en Cristo, que se habían convertido, que había una transformación de Dios en ellos. Y Dios tuvo que cambiar su manera de pensar, de ver a la gente. Simplemente porque socialmente no luce como yo, no significa que no está caminando con Dios. No significa que Dios no está obrando en ellos. Está conmigo hoy día. Y es tan importante, mis hermanos, que cambiemos esa manera de pensar. Si hay algo que yo lucho muchas veces en Latinoamérica, es el clasismo. Es el clasismo. Y yo odio el clasismo. Porque el clasismo le dice a una persona con menos dinero que es menos ser humano porque tienes menos dinero. Eso no es de la palabra de Dios, mis hermanos. El clasismo no es de Dios. Porque todos son sus hijos y sus hijas. Y a ninguno lo mide por la billetera. A ninguno. Y es tan importante cambiar nuestra manera de pensar de acuerdo a la verdad del reino de los cielos. Y hay todo un libro sobre eso. El libro de Tito y el libro de Filemón cubren ese tema exactamente. Esa es otra enseñanza preciosa. Cambiamos nuestra mente y mire lo que sucede. Cuando yo cambio mi mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Cuando yo cambio mi manera de pensar, de repente digo, estoy pensando como Cristo. Algo nuevo sucede dentro de mi ser para comenzar a pensar como Él. Porque Dios me ayuda a hacer las cosas buenas y Dios me ayuda también a hacer su voluntad. Dios nos está pidiendo algo tan imposible y luego dice, ay, mira, yo le estoy pidiendo a esos humanos tontos. Yo sé que van a fallar, pero yo me quiero reír un poquito. Dios no hace eso. Si Él nos está pidiendo algo, es porque sabe que usted puede y Él quiere ayudarlo en ello. Está conmigo hoy día. Ese es el deseo de Dios. Tercero y último por hoy, de acuerdo al libro de Hebreos, que Dios nos ayuda. Dios nos ayuda para ser más como Cristo. Mis hermanos, esa es la meta del proceso de la vida cristiana. Es la transformación del ser humano. No a ser más como Billy Graham. No más como algún profeta. No más como el profeta Isaías. No. La transformación de la vida cristiana es ser más como Cristo. Esa es la meta y el reto de la vida cristiana, porque Cristo es el símbolo de Dios hecho humano para que usted y yo tengamos a quien ver y seguir. Si Cristo oró, yo puedo orar. Si Cristo ayunó, yo puedo ayunar. Si Cristo oró por alguien para sanidad, yo voy a orar por alguien para sanidad. Si Cristo dio, yo puedo dar. Si Cristo se sacrificó, yo puedo sacrificarme, porque Él lo hizo primero. Me dejó un ejemplo a seguir en mi vida. Y la transformación del cristiano es ver a Cristo como la meta a ser transformado en nuestra vida. Y ese, mis hermanos, es la meta del proceso que Dios desea. Y es tan importante que lo veamos. Porque uno puede decir, pastor, pero Cristo no cometió ningunos errores. Es verdad. Él no cometió ningún pecado para poder salvarnos de nuestros pecados. Pero como Él vivió la experiencia humana, entiende lo que tú estás pasando. Entiende cuando te sientes solos, porque a Él lo abandonaron. Entiende cuando sientes dolor de cuerpo, porque a Él lo maltrataron de una manera horrible. Entiende cuando hay hambre, porque Él pasó hambre en su tiempo. Él entiende exactamente dónde te encuentras. Y cuando yo entiendo en un Dios que me ayuda, le puedo llevar a Él mi problema. Dios, estoy frustrado criando a mis hijos. Ayúdame. Déjame decirte, Dios y tuvo dos hijos que Él formó en la tierra y los dos se perdieron, Adán y Eva. Están asustados, está predicando otra teología. Lea la Biblia, ahí lo dice en Génesis capítulo 2. Jesucristo fue el mejor líder que puede existir, un líder perfecto. Y los dos se le fallaron. Cuando la piña se puso agria, todo el mundo dijo, nos vemos. ¿Está conmigo? Sí. lea la Biblia de nuevo. Me está mirando el pastor. ¿Qué? No fue a la escuela de teología el pastor, está inventando. No, no, no. Dios nos dejó un ejemplo para que entendamos. Todo el libro de Isaías es diciéndole al pueblo de Israel: ustedes, yo le he dado de todo y ustedes me siguen abandonando. Misericordia. Dios le decía: mire lo que yo he hecho, le gané victoria, le di comida, le di sanidad, los protegí, le di oro, y como quiera van y se forman un ídolo y me ignoran a mí. ¿Se imagina usted eso? Sin embargo, él dice: pero te amo, te voy a rescatar. Tú eres preciosa, tú eres el centro de mis ojos, Israel. Yo voy a traerte de nuevo a mí. Voy a enviar un Salvador. Isaías capítulo 9. ¡Wow! ¡Qué increíble eso! Porque Dios quiere ayudarnos. Termino con esto, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 dice así: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Mire, mis hermanos, hay mucha gente que discute eso, pero Pablo claramente dice: cuide su salvación. Una versión dice: cuide su salvación con temor y temblor. Que hoy día se predican los dos extremos: la religiosidad, que usted no puede fallar, o del otro lado, que usted hace lo que usted quiera, pero la gracia de Dios no lo cubre todo. Y Pablo dice: no, 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 muchachón, escúcheme, cuide su salvación con temor y temblor. Ponga énfasis en ello. Trate de servir a su Dios. Y no lo deja ahí, versículo 13. Pues Dios, ¿quién lo está haciendo?
Dios.
No, dígalo, ¿quién lo está haciendo?
Dios.
Pues Dios es quien produce en usted. Pues Dios es quien produce en usted. ¿Qué hace Él? Tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios es tan bueno que dice: mira, muchacho, mira, muchacha, yo entiendo que tienes dificultad, así que yo mismo te voy a dar el deseo de hacer lo que yo deseo para ti. Dios es tan bueno que pone ese deseo. ¿Se ha despertado alguna vez usted queriendo orar sabiendo que usted no ora mucho? Dios. ¿Se ha despertado usted alguna vez queriendo leer la Biblia con un hambre de Dios y no sabe por qué? Dios. ¿Se ha despertado usted alguna vez queriendo llamar a alguien y orar con ellos, saber cómo está esa persona de la nada? Dios. Porque es Él, si me pone el versículo nuevo, porque es Dios quien produce en usted el querer como el hacer. Y dice: pastor, pero si yo no lo siento, no lo voy a hacer. No, porque no está hablando de un sentimiento, está hablando acerca de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es profunda. El pastor Dan estaba enseñando en inglés hoy sobre el matrimonio, y muchas veces confundimos el amor con el sentimiento. No todos los días usted está feliz con su esposa o su esposa feliz con usted, pero no por eso dejan todo y se abandonan. Porque el amor es un compromiso. El sentimiento se va a ir. ¿Está conmigo? El sentimiento se le va a uno. Es tan importante eso. A veces usted no quiere ir a su trabajo, pero cuando ve que vienen a cobrarle, se le va el sentimiento. ¿Sí o no? Ahí medio ve así: bueno, ahí viene la quincena, vámonos con ánimo, gloria a Dios. Porque el sentimiento no dirige la vida, sino el compromiso. Y Dios dice: yo quiero ayudarte en tu compromiso en tu vida cristiana. Tú dijiste sí a mí, yo me voy a involucrar contigo, porque tenemos un Dios que nos ayuda. Así que yo te invito a que tú conectes con Dios en esta semana. Ahí mismo donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos para que no haya distracción en tu vida. Comienza a hablar con Dios. Dile: Dios, yo quiero que tú me ayudes. Y comienza a decirle a Él qué área de tu vida tú has sentido que has estado distanciado de Dios. Tal vez es tu lectura de la palabra, y de Dios, pone el querer como el hacer para yo crecer en la Biblia. Yo quiero conocerte más. Tal vez lo que tú estás lejos de Dios es siendo, criando a tus hijos, y no sabes cómo hacerlo y quieres hacerlo ahora en Dios. Dile: Dios, ayúdame, dame el querer como el hacer para yo hacerlo a la manera de Dios. Tal vez en tu vida ha sido que ofensas de gente en la iglesia y cosas que te han sucedido te han enfriado tu amor por Dios. Dile: Dios, dame el querer como el hacer para yo amar a la gente hoy día, y yo amarte a ti también, Dios. Me he enfriado, Dios. Me enfrié. Permite que el amor de Dios lave eso de tu vida ahora en este momento. Dile: Dios, necesito tu amor para hacer buenas obras. Me he vuelto una persona egoísta, solamente pienso en mí, en mis problemas, en mi situación. Ayúdame a pensar en los demás también. Lava esa frialdad de mi corazón hoy día. Gracias, Dios. Háblanos, Señor.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.